Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 25 de enero. Un gusto que nos estén escuchando nuevamente aquí a través de Radio Duna en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en todas partes del planeta, incluidos los lugares a los que ustedes se están yendo. A lo mejor están o van camino o van a salir luego de vacaciones. En todas partes pueden seguir escuchando Radio Duna, la mejor música, los mejores programas. Eso a través de Duna.cl, por supuesto. Vamos a estar esta tarde con Stephanie Elías, con la Tefi, que nos trae los panoramas para el fin de semana, y también estaremos con Mario Valdivia. Él es escritor, autor de un libro, de varios libros en realidad, pero el más reciente se llama La muerte de Paco Garmendia. Él tiene una saga de libros de detectives, particularmente de un detective, o específicamente un detective que se llama Oscar Morante, un comisario de la PDI, como él dice, un tira de los de antes, de los antiguos. Que usa el olfato, que usa el instinto, que usa también la suspicacia que tiene para resolver los crímenes. Un interesante libro entonces que estaremos comentando y sobre el cual estaremos conversando aquí en Aire Fresco. Bueno, ya descansa en paz, y descansa en paz al fin, Nicanor Parra. Fue el balneario de Las Cruces el que finalmente, a eso de las 9:30, 10 de la mañana, recibió sus restos. Se realizó una misa en presencia de sus familiares. Ahí estos familiares, sus amigos, sus vecinos le dieron el último adiós. Hubo distintas canciones que se entonaron, entre ellas Gracias a la Vida. Una ceremonia denominada como una fiesta de la vida y la resurrección, así la llamó el sacerdote que ofició, de acuerdo con la crónica que publica el diario La Tercera en su página web. Dice que la presidenta Michelle Bachelet asistió a esta despedida junto al poeta Raúl Zurita, a quienes siguieron el camino del cortejo por Las Cruces en medio de canciones folclóricas y composiciones de Violeta entonadas por los residentes del balneario. La misa finalizó cerca de las 11 horas y posteriormente se dirigieron a la casa de Nicanor Parra, donde fue enterrado en una instancia privada. Y bueno, hemos visto, por supuesto, las imágenes, las múltiples imágenes de este ataúd tapado con una manta hecha en patchwork por Clara Sandoval, la madre de Nicanor Parra. Un regalo que tiene que haber sido hace realmente muchísimos años. Y cuando se trata de Parra, de Nicanor Parra, sí que hablamos de muchísimos años. Una dama tusalémica, podríamos decir, la de Nicanor Parra. Y una de las cosas que a mí por lo menos me ha llamado la atención, yo siempre tuve a Nicanor Parra como una persona agnóstica, y me parece que siguió siendo agnóstico hasta el fin de sus días, solo lo sabe él, y recordé un poema de él que se llama La Cruz. A lo mejor lo han escuchado, lo han leído, y es un poema de alguna manera visionario, porque su vida termina siendo, su vida y su existencia, su obra, su memoria, termina siendo despedida en la catedral primero, después en una iglesia, de un balneario, de un lugar que se llama nada menos que Las Cruces. Y él escribió lo siguiente, hace un montón de años, está esto compilado en el libro Obra Gruesa. La Cruz, se llama el poema, es cortito, así que no los voy a aburrir mucho. Tarde o temprano llegaré sollozando a los brazos abiertos de la cruz. Más temprano que tarde caeré de rodillas a los pies de la cruz. Tengo que resistirme para no desposarme con la cruz. ¿Ven cómo ella me tiende los brazos? No será hoy, mañana, ni pasado mañana, pero será lo que tiene que ser. Por ahora, la cruz es un avión, una mujer con las piernas abiertas. Bueno, eso cambió, y cambió radicalmente en el caso de Nicanor Parra, pero él de todas maneras vio lo que iba a pasar con él. Iba a caer en algún momento, al final de sus vidas, en los brazos de la cruz. Oye, y capaz que todos nosotros caigamos en los brazos de la cruz tarde o temprano, sí, eso va a pasar, eso es lo único de lo cual podemos estar seguros. Pero que todos juntos, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Ustedes saben que existe el reloj del apocalipsis, que es un dispositivo, un reloj creado por el Boletín de Científicos Atómicos, y es un indicador de cuán cerca estamos del holocausto o del cataclismo nuclear. Bueno, cuenta una nota de Reuters que los científicos movieron hacia adelante en medio minuto el simbólico reloj del apocalipsis y dijeron que el mundo está en el punto más cercano a la aniquilación desde el peor momento de la Guerra Fría, debido a la mala respuesta de líderes mundiales al peligro de una guerra nuclear. Bueno, esto fue, como les decía, creado por el boletín de científicos atómicos y avanzó por segunda vez después de la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fíjese que a 2 minutos de la medianoche, la medianoche es el cataclismo nuclear. Ah, y cuando este reloj dé la medianoche, ahí ya vamos a estar, ahí no vamos a ver la 1 de la mañana, ni siquiera las 12 de la noche con 5 minutos, porque esto podría ser en realidad un cataclismo de alcance planetario. A 2 minutos de la medianoche, el holocausto nuclear nunca había estado tan cerca desde 1953. Por los peligros del programa de armas de Corea del Norte, los problemas entre Estados Unidos y Rusia y las tensiones en el mar de China Meridional y también otros factores. Dice el comunicado de este grupo de científicos: la retórica exagerada y las acciones provocadoras de ambas partes han aumentado la posibilidad de una guerra nuclear por accidente o error de cálculo. Esto sobre todo tiene que ver con esta mostrada de dientes permanente que tiene Corea del Norte con Estados Unidos, o Kim Jong-un más bien con Donald Trump. Una preocupación general era lo que los científicos describieron como la muerte de la diplomacia bajo el gobierno de Trump. La diplomacia internacional, dijeron, se ha reducido a descalificaciones, lo que le da un sentido surrealista de irrealidad que hace que la situación de seguridad del mundo sea aún más amenazadora. ¿Cómo se puede hacer retroceder este reloj? Bueno, los científicos recomiendan que Trump se abstenga de recurrir a esta retórica provocadora con Corea del Norte, que ambos países abran canales de comunicación y que la comunidad mundial busque un cese del programa de armas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte. Esto fue fundado hace ya bastantes años por científicos que justamente ayudaron a desarrollar las primeras armas atómicas de Estados Unidos. El directorio decide sobre la posición de los punteros del reloj después de consultar con todo su directorio de patrocinadores. Hay una serie de personas que trabajan con ellos y que les colaboran, entre ellos 15 premios Nobel. Así que viene de buena fuente esta preocupación, esta inquietud, esta angustia, podríamos decir. Estamos a 2 minutos del holocausto nuclear. Oye, escuché un poquito de música. Esto va a subir el ánimo un poco. Kane, Somewhere Only We Know.
I'm getting
Escuchamos a Kane con Somewhere Only We Know.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con Stephanie Elías.
Así es, ya está con nosotros la Tefi para contarnos qué cosas interesantes se nos vienen en los próximos días, durante el fin de semana especialmente. Tefi, bienvenida, ¿qué tal?
Gracias, Polo, ¿cómo estás tú?
Yo todo bien, gracias.
Vengo con harto panorama interesante este fin de semana, panoramas para los niños también. Este año, Polo, se cumplen 25 años desde que llegó Cartoon Network a Latinoamérica.
Ah, mira, cómo ha pasado el tiempo,
25 años ya. Mucho tiempo. Yo mi infancia la pasé viendo Monitos Animados, vi Coraje el Perro Cobarde, que era medio de susto.
Coraje, mira.
¿Te suena ese? ¿Lo veían tus niños cuando más chico?
Me suena, así que probablemente lo van a haber visto. Eran más fanáticos de Nickelodeon que de Cartoon Network, sí. Debo admitir.
Ginger daban en Nickelodeon. Muy bueno.
Pity Pit, me acuerdo. Había o sea, varios.
Habían varios muy buenos.
Yo creo que son los que veían mis hijos son más antiguos que tú. Tú eres demasiado joven. Eso es lo que pasa.
No, Polo, es que me veo muy joven. Bueno, te cuento, Polo, que este fin de semana para celebrar los 25 años de Cartoon Network se va a hacer el festival Monos en Short, que se realiza en el Parque de las Esculturas a partir de las 6 de la tarde, y es un evento al aire libre donde se combina un picnic familiar que puedes hacer con tus hijos o simplemente con tu pareja si quieren recordar los monitos que veían, y a través de una pantalla al aire libre, como te decía, se van a estar transmitiendo los monitos animados más populares que transmite y transmitía Cartoon Network, entre ellos Cómo Olvidar las Chicas Superpoderosas, más nuevo Steven Universe y uno de mis favoritos, Coraje el Perro Cobarde. Te cuento que además, para los papás que digan, pero como me enteré todo el día y los voy a sacar al aire libre para ver tele, no es así, porque además se van a realizar talleres de animación, dibujo y creación para los niños. Y después estos niños van a poder pintar un mural junto con sus personajes favoritos.
Mira, bonito.
Muy bonito. Otro dato importante que va a tener este evento es que desde Nueva York llega el director de Coraje al Perro Cobarde, John Dilworth. Y si tú eres fanático, tú le puedes ir a pedir autógrafos este sábado.
Mira, va a tener que ir tú a verlo, ¿ah?
Voy a tener que ir yo a verlo. Estoy un poco emocionada. Sí, no pues lo puedo disimular.
Si tuvo tanta importancia en tu infancia, bueno, deberías ir a rendirle homenaje.
Sí, de hecho, el viernes, para que quienes quieran culturizarse un poco más de lo que es animación o de esta serie en sí, les cuento que el viernes este director va a estar dando una conferencia gratuita con inscripción previa en Cine Planet del Costanera Center a las 10 de la mañana. Buenísimo. Donde va a contar cómo creó este personaje y todo lo que tiene que ver con la animación.
En general, este tipo de personalidades son bien geniales y vale la pena escucharlo.
Sí, tienen que tener, porque para crear este tipo, Coraje el Perro Cobarde tenía, no sé, era entre freak, creativo, te morías de la risa, te morías de susto. Bueno, marcó, como pueden ver, mucho mi infancia. Siguiente panorama, Polo, este es para los más grandes que quieran hacer un paseo que dure todo el día. Es un paseo en tren desde Santiago hasta la Viña Echeverría, que queda en Molina. Esto es un viaje para que se preparen los que quieren ir, de 2 horas y media, pero no es un viaje que tú vas a estar sentado en el tren leyendo un libro relajado, no. Este es un tour de sabores, vinos y espumante. Parte a las 9 de la mañana, se van a juntar en el terminal Alameda y dura hasta las 8 de la noche. ¿Y en qué consiste el trayecto? Tú partes en el tren y a bordo del tren vas con música en vivo, te dan snacks, incluye la cafetería. Dentro del tren te hacen probar degustaciones de espumantes hasta que finalmente llegas a la viña. Y en la viña te hacen un recorrido por... Es la Viña Echeverría. Te hacen un recorrido por toda la viña, te hacen degustar vinos. También puedes comprar los vinos más baratos. Eso es un buen dato. El almuerzo está incluido, hay juegos criollos, o sea, es un panorama muy completo. Todo lo que tiene que ver con vinos para culturizarse un poco más. Y a la vuelta, sigue la fiesta en el tren, porque hasta la llegada a Santiago con DJ en vivo tienes carrete en este tren de un recorrido de 2 horas y media.
Buenísimo.
¿Para mayores de edad o sí?
Sí, no, por supuesto.
Por supuesto.
Panorama para niños, panorama para adultos.
Sí.
Perfecto.
Y este es entre el medio porque es para mayores de 15 años. Y es... no dije el precio. Igual va a estar todos los datos en la página web. Uh-huh. Pero el precio de este paseo a la Viña Echeverría es, para el salón normal, 60.000 pesos, y para preferente, 70.000 pesos. Y incluye una lista tremenda de actividades que la voy a dejar en duna.cl en la sección de panoramas. Siguiente panorama, Polo, es una escena espacial en la estancia El Cuadro, ubicado en Casablanca.
Ah, mira, qué bonito.
Es muy, muy bonito, lo recomiendo mucho. Queda 45 minutos de Santiago. Es una distancia prudente, digamos, sí, para arrancarse un poco. Y la gracia que tiene es que esto junta gastronomía con astronomía. Entonces tú llegas, te hacen primero una charla de astronomía, que te explican las cosas básicas, qué es un agujero negro, qué significa terminologías como años luz, para que te vayas un poco poniendo al tono. Y después viene una cena que está toda decorada con un ambiente de universo. Por ejemplo, formas de planeta, constelaciones estelares. Muy, muy bonita. Mira, la cena. Esto está hecho por el chef del lugar, así que súper recomendado.
Estancia El Cuadro, he escuchado muy buenos comentarios sobre, sí, Estancia El Cuadro.
Yo también, sí. Es muy rico. Y para finalizar, puedes ver las estrellas a través, van a haber telescopios, van a haber astrónomos que te estén guiando, te van a estar enseñando, y además te van a estar dando tips para, si en el futuro tú quieres volver a observar, cómo ver mejor las estrellas.
Mira.
Sí.
¿Habrá algún tipo de maridaje, por ejemplo, entre, no sé, mira la constelación tanto y tomes un traguito de tal vino, un blanco?
Estaría bueno.
Ahora, eso sí, conseguirse alguien que maneje para la vuelta. Bueno, eso es importante.
También yo voy a dejar el mail de reserva. ¿Ya? Hay una opción que tú puedes reservar si no quieres manejar, que te llevan al lugar.
Ah, mejor todavía. Mejor. Sí, porque si no, la verdad que ir a Casablanca a comer...
Y no tomar vino,
sí, pues no se pecado.
Puede. No se puede.
Tampoco hablo de curarse, nada, pero tomar sus par de copitas de vino ya con eso no puedes manejar, así que mejor que alguien te maneje.
Por supuesto. Muchísimo mejor. Por supuesto. Esto se realiza mañana viernes, dura desde las 8:30 hasta las 10 de la noche y tiene un valor de 42.000 pesos. Si se lo pierde, si dicen yo no voy a estar en Santiago, esto se repite el 2 de febrero.
Perfecto.
Así que, viste, Polo, bien variados los panoramas.
Excelente. Oye, Tefi, y le quiero contar a la gente que desgraciadamente la Tefi se nos va. Estuvo poco tiempo con nosotros, se va ahora a asumir una serie de proyectos personales en los, sí, que esperamos que te vaya muy bien y de los cuales esperamos escuchar aquí también en Aire Fresco en algún minuto.
Ojalá me inviten.
Te vamos a invitar de todas maneras. Exactamente, te vamos a invitar cuando esos proyectos ya estén concretados. Te quiero agradecer personalmente tu buena disposición, tu trabajo, tu rigor, tu simpatía también, y todo lo que también le has entregado al público, no solo buenos datos, sino que también una voz amable, cariñosa, que sea, yo creo que ha llegado muchísima gente. Así que de verdad, Tefi, te quiero agradecer mucho que estos meses nos hayas acompañado aquí en Aire Fresco. Ha sido
Muchas gracias,
un placer.
Polo. Para mí ha sido una experiencia muy, muy entretenida. Bueno, después me parece que no tengo muy claro quién viene después de mí, pero les aseguro que es una voz increíble de Radio Duna que les va a estar dejando los mejores panoramas y, por supuesto, siempre concursos. Y como tú dices, no dejen de meterse a Duna.cl.
Siempre Duna.cl. Muchas gracias.
Muchas gracias, Polo.
Y muchísimo éxito también.
Muchas gracias.
Oye, vamos a hacer una pausa. Les quiero decir varias cosas importantes, eso sí. Reproducir videos, presentaciones y revisar tus archivos con la misma interfaz de escritorio de tu computadora ahora es posible con el modo PC del nuevo Huawei Mate 10 Pro, con el que podrás conectar tu smartphone al televisor sin perder las funcionalidades del teléfono. Conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial ahora. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, excelencia, nuestro compromiso. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Bueno, vamos a conversar ahora con nuestro invitado esta tarde. Él es ingeniero comercial de profesión, trabajó de hecho como economista, pero también es escritor. Y es escritor, entre otras cosas, de novelas policiales. Y hay un detective que uno podría decir que ya tiene su espacio ganado entre los detectives novelescos chilenos. Se llama Óscar Morante, así se llama el detective, no nuestro invitado, porque él es el autor del libro, y está publicando ya su cuarto libro, protagonizado por este personaje, este comisario de investigaciones, que resuelve crímenes, como deben hacerlo los detectives. Uno espera que eso sea lo que hagan, pero son crímenes que van bastante más allá de simples delitos. Estamos con Mario Valdivia, autor de La muerte de Paco Garmendia. Antes publicó por parte de Editorial Planeta, tal como en este mismo libro, Un crimen del barrio alto, luego Tres balas para el diputado y ahora esta entretenida novela La muerte de Paco Garmendia. Mario, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo
hola,
estás?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Polo.
Hablemos un poquito de el comisario Morante, de este personaje, que bueno, es como buen detective, tiene sus, obviamente, sus intuiciones, tiene sus peculiaridades para la investigación, un muy buen investigador, pero también tiene su propia procesión interna, una claro. vida un poco complicada, desde varios puntos de vista, entre ellos el punto de vista amoroso. Hablemos de quién es este personaje, Oscar Morante, y hasta ya es la novela número 4 protagonizada por él, ¿no?
Esta es la tercera. Mira, hay 6, pero las otras están publicadas en Amazon. Yo partí publicando
perfecto,
en Amazon,
perfecto.
Y Planeta descubrió unas novelas mías en Amazon y empezó a publicarlas
en claro, papel.
Pero estaban en Amazon.
Ah, perfecto.
Antes, ¿eh? Así que tengo 6 ahí y 3 en papel.
Y todas de
Morante. Morante.
Sí. Ajá. ¿Quién es este detective? ¿Cómo podríamos describirlo?
Este es un tipo de provincia, de unos 60 y algo años, puede ser un poco más, a punto de jubilar, supongo, que se fue a estudiar para detective porque no tuvo dinero, el papá, que era un campesino, para meterlo en universidades o institutos, y entre carabinero, que era medio militar y tira, prefirió tira. Y es un buen detective, un gallo como de antes, un funcionario público, que cree que hay que cumplir con la pega, que trabaja para el Estado y para el país, y hace bien la pega, bueno, un gallo como de antes. Y le ha ido mal en la vida y bien, llegó lejos en detective, pero se separó de la señora, nunca pensó que la mujer lo iba a abandonar un día, como corresponde a un tipo de esa época, y la mujer se aburrió de un tipo dedicado a leer y a hacer tira, pues, bueno, ya no pescarla a ella, y se fue con otro, y lo dejó bien complicado.
Pero ahora en esta novela eso sí tiene novedades al respecto.
Tiene novedades.
Sí, Mario, ¿con quién lo enlazarías tú de los grandes detectives de la literatura?
Mira, he leído poco de detectives y ahora quiero leer menos, bueno, porque tengo miedo de que yo soy muy influenciable.
De contaminar.
Claro, soy muy influenciable, no tengo duda de eso. pero de joven leía a Simenón, al inspector Maigret. Y ese es un personaje que siempre me gustó a mí, que es un tipo lleno de conflictos, con un matrimonio medio fome, pero a su vez burgués, pero a su vez viendo mucho crimen y cosas raras. Me gustó ese personaje, como la contradicción del ser privado que él era con el ser de trabajo,
¿no? También me recordó un poco a Wallander.
A Mankell. A Wallander, claro.
A Wallander de Henning Mankell, claro.
También leí
claro, a ese personaje que también tiene un poco de esto, este muy buen y correcto funcionario público,
claro.
Con sus propios problemas personales, y con una capacidad enorme de ver cosas que los otros no ven. Sí. Pero lo que encontré interesante en el caso de la muerte de Paco Garmendia es que ve cosas que otros no ven, no porque las esté viendo, sino porque de alguna manera las intuye.
Sí.
Tiene una sensibilidad especial para comprender que hay crímenes que no son simplemente un asalto,
claro.
un cogoteo en la calle, digamos.
Claro. Y yo creo, mira, se me ocurre que eso le viene a él, a este, porque como es de provincia, cualquier gallo de provincia, antes, ahora ya Chile es uno solo, pero antes de provincia, de Chillán, fíjate tú de Curicó, este es de Curicó, para llegar a Santiago tiene que venir con 3 periscopios observando para el lado, para el frente, una sociedad mucho más grande que él, de gente mucho más citadina, un hijo de un obrero de pala agrícola. Y yo creo que eso lo hace un buen observador de lo que está debajo, que no se dice, pero que está ahí. Porque si no lo ve, matan a un gallo de provincia en Santiago. Entonces yo pienso que le viene de ahí, te fijas tú, una capacidad de observar casi como defensivamente lo que ve. Y lo otro es que sí, simpatiza con los deudos de los crímenes o con los criminales. Este es un peluquero y él de chico casi fue peluquero antes de ser tira. Y entonces nadie pesca a este muerto. Un peluquero que nadie conoce. Casi nadie va al entierro de este peluquero. Y entonces a nadie le preocupa. Y en la policía de investigación el jefe le dijo, este crimen no le interesa a nadie, ¿para qué lo investigamos? Dediquémonos más productivamente.
A los que salen en la tele y en los diarios.
Claro, que tiene más productividad su pega. Pero este, como había sido casi peluquero, se tira como a enamorar de este tipo agotado, solo, que podría haber sido él, fíjate tú.
Claro, Paco Garmendia es un, tal como tú lo cuentas, un peluquero que tuvo en algún minuto intensa actividad política, sí. Un hombre de izquierda que no vivió directamente el exilio, pese a que vivió afuera, fue perseguido, algunos de sus compañeros fueron asesinados,
claro.
Pero esa es su historia pasada, y en los últimos años ha estado básicamente trabajando como peluquero en un hotel.
En el subterráneo de un hotel, de un viejo hotel, ex hotel elegante en el centro, que ahora es un hotel en el centro.
Claro, ya no tiene nada elegante.
Es elegante, pero con esa elegancia de los años 30, no sé.
Claro, ¿sí? Me da percudía ya.
Claro, me da percudía. No se movió el pan, como dice, casi todos mis clientes se fueron. Solamente me quedan los clientes políticos, dice, que no son del pelo que tenía antes cuando venían los empresarios. Claro. Pero en fin, por lo menos me quieren unos diputados y unos ministros.
Claro, no serán los de antes, pero bueno, por lo menos son diputados.
Pero no está mal.
Este hombre es asesinado.
Es asesinado.
¿Y con qué se empieza a encontrar el comisario Morante?
Bueno, es asesinado y es un tipo que conoce, tiene una sola hija que no vive aquí, no tiene señora, no tiene hijos, tiene una hija que vive en España, que vino al entierro y se fue, no le interesa mucho su padre. Una muchacha lesbiana en España, emparejada, y cuesta mucho empezar a descubrir quiénes son los amigos. No tiene amigos, tiene clientes muy ordenados, con una agenda muy precisa, pero lentamente el comisario, a través del asistente de él, empieza a descubrir un amigo que venía a cortarse el pelo, que era como de antes, con ese descubre otros y otros y otros, y descubre que había sido compañero militante de un grupo que habían asesinado durante la dictadura a dos de sus amigos, y empieza ahí a desarrollar una vieja relación que parece que no tiene nada que ver con el que es ahora, que es un peluquero quitado de bulla que no le interesa la política. Y el pasado comienza a aparecer, ¿no? Y parece que no se había ido tanto. Y ahí está.
¿Cómo llegaste tú, Mario, a la literatura? Yo decía, tú estudiaste ingeniería comercial.
Sí, eso, como dicen, es mi profesión, no es así. Es como el título que tengo guardado.
Es el título, pero trabajaste, sí, como ingeniero comercial,
sí,
¿no?
Sí, trabajé en la CEPAL. Mira, fui director del Banco Central en tiempo de Allende. Se supone que un economista hace esas cosas, joven, ¿eh? Y después trabajé en la CEPAL con mi amigo Roberto Saller, con Izaguirre, un par de años.
Ah, mira.
Pero me di cuenta que volver a ser economista después de haber pasado por los años políticos era una lata infinita, güey.
La política tiene sus cosas, tiene su atractivo.
Tiene, pues.
Sí.
Tiene. Te pone, tú crees que estás en el centro de los acontecimientos del mundo y de la historia, y eso es muy emocionante, pues.
Claro, y dedicarse, yo tuve la experiencia con el periodismo político, pese a que no hice periodismo político así de manera exclusiva, pero sí pololeé de alguna forma en el principio de mi trabajo, y sí, pues es apasionante, sí, sobre apasionante. Todo cuando uno logra tener una relación
con gente que está en el centro de los acontecimientos.
Exactamente.
Está todo rayado, güey.
Son casi enfermos, ¿no? Claro. Con todo respeto, pero son sí. Enfermos por el poder. Claro. De una manera bien que al principio es simpáticamente patológica, pero ya después es solo patológica.
Es patológica en serio. Oye, esa es mi novela Tres balas para el diputado. Trato de pintar ese ambiente, ¿eh? Y cómo ese ambiente puede dar origen a crímenes y a pasiones y qué sé yo, ¿eh? Es un ambiente con muchas hormonas dando vuelta, enloquecedor, y pasa cosas raras, ¿eh?
Te preguntaba cómo llegaste a la literatura.
Sí, no sé. Mira, no sé, te podría contar cuentos re buenos, pero no sé, la verdad que no sé. A los 69 años, 70, dije yo, ¿qué voy a hacer? Obviamente no voy a hacer karate, capaz que dure hasta los 90. ¿Qué hago ahora? Yo soy consultor, sigo trabajando, pero empecé a tener tiempo y a poder darme el lujo de elegir mis clientes mejor y qué sé yo. Y escribir me pareció una cosa que no me iba a exigir los músculos mucho, y se me dio. Y empecé a mandarlas a distribuidores digitales para no darme la ansiedad de si me lo iban a aceptar o no. Lo ponía yo mismo, gratis, y como diría el profesor Guruguru, around the world. Entonces, qué mejor.
¿Y qué tal les fue en ese formato de distribución?
Pasaron poco, no vendí demasiado, pero pasaban cosas raras. Polo, por ejemplo, mis grandes fans son unos polacos que estaban estudiando español. No sé cómo descubrieron estos libros. Y todavía están ahí, me mandan de cuando mail. Pero son 20 gallos, te fijas tú. Y mexicanos, y toda mi red de amigos chilenos. Yo hago consultoría en algunas partes por fuera. Me los compró ahí, ¿eh? Pero en Chile se lee poco por digital, no como en Estados Unidos, ¿eh? Yo saqué este Planeta Bio 1, me lo publicó el primero, Un crimen de barrio alto, y ¡pum! su vendible.
¿Y cómo fue eso? ¿Ellos descubrieron este libro en Amazon?
Presumiblemente lo descubrió FAU.
Juan Carlos FAU.
Claro. Ah, en ese tiempo
panelista nuestro.
Sí, yo sé. Y lo descubrió y le dijo a Planeta, parece que ustedes están buscando unos policiales. ¿Por qué no ven este gallo que escribe aquí? Entonces yo supongo que miraron. Yo tenía 70 años y dijeron, no, bueno, ¿cómo vamos a gastar plata en este viejo? Que capaz que dure poco. Pero tenía 5 escritos. Entonces, listo, partí. Y me lo publicaron. Me llamaron un día, me dijeron, queremos publicarle su libro. Y yo no dije, es mentira, es una danza. Y era cierto.
Eso fue con...
El primero, un crimen
de Barrio claro. Alto. Ajá. ¿De qué se trata un crimen de Barrio Alto?
Es un crimen, el segundo es en el ambiente político estatal. El primero es bancario, clase alta. Al otro lado los cerros, como digo yo.
Perfecto.
Y es re bueno porque yo ya conozco los bancos, he hecho consultoría en banco, entonces...
Y conoces a los personajes.
Los disfrazo un poquito.
Bueno, me imagino, sí, si no empiezan a llegar las querellas.
Pero en todo caso, mis amigos bancarios prefieren el segundo. Ya. Y mis amigos políticos prefieren el otro.
Bueno, este debería gustarle a los dos.
Se me ocurre.
La muerte de Paco Garmendia.
Sí.
Y no, está trabajando ya en el próximo, ¿no?
Me imagino. Sí. Sí, para poner en... Yo lo trabajo, los meto arriba a Amazon, y si Planeta quiere publicarle alguno, lo saca de ahí, po. Porque no quiero contarme el cuento, te fijas tu polo, de que me lo van a leer y a lo mejor me lo publican. ¿Para qué me someto a esa ansiedad si me gusta escribir y me cuento? Entonces lo subo.
¿Y cuál es tu disciplina para
escribir? 3 horas al día.
3 horas al día.
Sí, 3 horas al día, por lo general todos los días.
¿Con una cantidad, es solo tiempo lo que mides o una cantidad también de palabras o de páginas?
No, sí, tiempo nomás.
Lo que salga.
Lo que salga.
Esas 3 horas.
Lo que salga.
Me imagino tiempo. Que algunas que son muy productivas y otras que estás ahí mirando el computador, ¿no?
Es curioso, me sale.
¿Te sale?
Sí, no siempre, pero no tengo el cuento de que no tengo inspiración. Y yo creo que no, que son mentiras esas cuestiones. Me pongo a trabajar y escribo, ¿qué querés que le diga? Y juego unos juegos en línea. Entonces, cuando me falla mucho, me pongo a jugar en línea y hasta los odio.
Mario Valdivia, autor de La muerte de Paco Garmendia, que es su libro más reciente, publicado por Editorial Planeta. Lo vamos a dejar hasta aquí, Mario, para que no me cuentes el final, porque a mí me faltan todavía algunas paginitas. Así que espero no saber cómo se resuelve el crimen de Paco Garmendia. Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Eh? Gracias por la invitación. Hasta luego.
Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Rumor. ¿Cómo quieran ustedes decirlo? Dangerous.
I don't wanna broken heart.
Escuchamos a Rumor, averiguamos cómo se decía Rumor con Dangerous. Oye, un par de temas interesantes. Ustedes saben que estuvo Javier Bardem acá en Chile porque va a participar de una expedición en la Antártica. Es una expedición de Greenpeace, va a formar parte durante 8 días, una expedición en realidad de tiempo más largo, me parece que son 3 meses, pero va a formar parte durante 8 días de este viaje. Y publicó en CNN una columna de opinión que se llama Los pingüinos de la Antártica nos necesitan. Y hay varias frases que es interesante destacar de lo que dice Javier Bardem, porque la verdad que tiene un interés genuino y bastante, bastante sentido también por el futuro de la Antártica, y obviamente que esto tiene que ver también con el futuro de la humanidad. Tengo una imagen en mi cabeza, dice, sentado en una bahía aislada con las manos en la arena, piedras salen rodando del mar repletas de pequeños pingüinos en blanco y negro que se balancean sobre las rocas y caen al océano. Es mágico, una ventana hacia un pequeño mundo que continuará mucho después de que me vaya. 20 años después, esta imagen ahora existe solo en mi cabeza y en mi corazón. Las pantallas, dice, son tan a menudo nuestra ventana al mundo, pero la ventana que estoy mirando no es una pantalla, es redonda, en un barco, y es un portal a un mundo majestuoso de hielo y mar brillante y una vida abundante. Tengo la suerte de estar experimentando directamente la Antártica. Los pingüinos se sumergen en el agua, y si tengo aún más suerte, veré las grandes ballenas, las focas leopardo y toda otra existencia en el fondo de nuestro planeta. Y cuenta que se unió la semana pasada a Twitter, a Instagram, pero no para compartir actualizaciones sobre mi desayuno, sino para compartir el viaje que está haciendo al otro extremo de la Tierra. Cuenta que se unió a esta expedición de Greenpeace para acercar la increíble diversidad de la vida de la Antártica a personas que tal vez nunca tengan la oportunidad de verla. Porque dice, y esto es algo interesante, todos estamos conectados con lo que sucede aquí, incluso si no lo sabemos. Ay, por eso es que dice que quiere usar las redes sociales para invitar a unirse al viaje, con la misión de crear la mayor reserva de vida silvestre que el mundo haya visto, un santuario del océano Antártico. Ese es el objetivo de este viaje en el que está participando el actor español Javier Bardem. Ustedes lo conocen a Javier Bardem, ¿no? Sin lugar para los débiles, por ejemplo, una de las grandes películas en las que él participó, una película de los hermanos Coen. Tiene otra serie de películas, Huevos de Oro, por ejemplo, otra serie de películas en España, en Estados Unidos. Actorazo. Bueno, dice que los océanos son mucho más grandes que todos los continentes combinados, pero el cambio climático, la contaminación y la sobrepesca los están matando. Y dice que las buenas noticias son que tenemos la oportunidad de crear la mayor área protegida de la Tierra en el océano Antártico. No solo protegería la vida local, sino que garantizaría un océano saludable para ayudar a mitigar los peores efectos del cambio climático. Sería un parque oceánico, esta área protegida alrededor de toda la Antártica, más grande por supuesto que España, 200 veces más grande que el Parque Nacional de Yellowstone. Esto significaría, entre otras cosas, de acuerdo con lo que él describe, que los humanos no podrían explotar la zona, especialmente la explotación del krill antártico, este pequeño crustáceo, una especie como de camarón, que es clave en la red alimentaria, y se lo comen, qué sé yo, los pingüinos, las ballenas jorobadas, y casi todo lo demás, dice Javier Bardem. La propuesta de crear esta reserva marina será presentada por la Unión Europea cuando la Comisión del Océano Antártico se reúna en octubre, y cubre una gran área en el mar de Weddell, que es de la península antártica hacia el oriente, en la parte oriente, digamos, de la península antártica, que es un mar que está en buena parte del año cubierto de hielo, pero cada vez menos cubierto de hielo, desgraciadamente. Es parte de los signos de cambio climático que es posible observar en el continente antártico. El parque también abarcaría la zona alrededor de la península antártica. De lo contrario, toda esta zona podría ver la expansión de la industria de la pesca de krill para fabricar productos como aceite de pescado y alimento para los cultivos de peces. Pero además de proteger la vida marina, los científicos recién están empezando a comprender el papel crucial que juegan los océanos saludables para evitar los peores impactos del cambio climático. Porque los océanos actúan como sumideros de carbono. En otras oportunidades, dice Javier Bardem, los distintos países, los que integran la Comisión del Océano Antártico han podido dejar de lado sus diferencias por el bien de los océanos. El mes pasado, recuerda, entró en vigor una enorme reserva marina del Mar de Ross, en la Antártica, que es al otro lado de la península. Resultado de la cooperación internacional y que tendrá un tremendo impacto en la salvaguarda de la vida marina. Tengo una imagen en mi cabeza, concluye Javier Bardem, una gran extensión de mar y hielo prístinos, de colonias de pingüinos bulliciosos y un refugio seguro para las ballenas azules, los animales más grandes que el mundo haya conocido. Es un mundo natural libre para prosperar porque lo hemos permitido y porque como raza los humanos sabemos el impacto que podemos tener. Es una visión para proteger la Antártica. Una imagen en tu cabeza y en tu corazón es algo poderoso y me gustaría ofrecerte la mía. Bonitas palabras de este actor español que participa, como yo les decía, de una expedición de Greenpeace por la Antártica buscando que se cree este gran parque marino, esta gran área de protección de la vida y también de la propia Antártica allá en el continente helado.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Probablemente ustedes han, o sea, a lo mejor lo han visto esto en películas, saben que existe estas comidas solo para hombres, comidas en las que participan solo hombres y que son atendidas por mujeres muy atractivas en general. Y claro, las cosas que pasan ahí son cosas de las cuales yo creo que ningún hombre se enorgullece demasiado cuando las cuenta. El problema es que todo eso, afortunadamente, ese estilo de eventos, ese estilo de vida en definitiva, va en retirada. Y está quedando demostrado por una publicación que hizo el diario británico Financial Times, que tiene, el Financial Times tiene una especie como de slogan interno, que ellos dicen que evitan las tres S's, o esto era por lo menos hace tiempo. No las cumplen absolutamente, pero por lo menos suena bien, evitan las tres S's. En inglés, no sports, no sex, no scandal. En este caso, tiene que ver con sexo y tiene que ver también con escándalo. Y afecta a una institución que se llama The President's Club, que es una organización que está detrás de una comida anual que se hace solo para hombres y que busca recaudar fondos para una fundación. Y fíjense que esto se ha realizado durante 33 años. Y en la edición 2018, que fue hace poquitos días, bueno, ahí finalmente se supo todo lo que pasaba, se sabía en realidad, pero resultó escandaloso y a esta altura resultó inaceptable, sobre todo después de un 2017 tan marcado por el tema de los abusos y de los acosos sexuales. Asistieron 260 hombres, se hizo desfilar a todas las garzonas, imagínense eso, todas las garzonas, todas las anfitrionas desfilan por una pasarela, fueron toqueteadas y denigradas con comentarios ofensivos. Bueno, asisten solo hombres a este evento, hombres importantes del mundo de la finanza, la política, también de la entretención en el Reino Unido. Las revelaciones causaron inmediatamente muchísima molestia. El comediante David Williams, que fue anfitrión de este evento, dice que acepté actuar en una de las cenas de recaudación más grandes del año, lo que hice como profesional y no como invitado a la gala. Me retiré inmediatamente terminada mi presentación a las 23:30 horas. No presencié ninguno de los actos descritos y estoy absolutamente horrorizado por el reporte. Los testimonios, bueno, se masificaron rápidamente. Una de las periodistas que trabajó en este reportaje, Madison Merritt, dijo haber sido abordada en múltiples ocasiones por los invitados. Ella trabajó en el reportaje, pero trabajó como agente encubierta, por así decirlo. Se hizo pasar por una de estas anfitrionas o una de estas garzonas y estuvo ahí presente. Muchas de las 130 mujeres contratadas para la noche contaron lo mismo. Eran manos bajo la falda, manos en el trasero, manos sobre las caderas, manos en los estómagos, en los brazos, en tu cintura. Cuando le preguntaron qué comentarios escuchó de las otras anfitrionas, dijo que lo peor fue que un hombre sacó su miembro viril durante la comida. Otro dice fue un hombre pidiendo a una garzona que le sacara la ropa interior, que se sacara la ropa interior y que bailara en la mesa. De acuerdo con el informe del Financial Times, las mujeres contratadas debían llevar zapatos negros y sexys y también ropa interior negra. un pequeño y ajustado vestido negro fue entregado por la organización. Se les pagó alrededor de $200, poquito más de $200, es decir, unos ciento y tantos mil pesos, por este trabajo. Dice que al principio del evento las garzonas tuvieron que desfilar para los asistentes. Había distintas cosas que se subastaban, esto es interesante. Por ejemplo, un almuerzo con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson. Un té con el gobernador del Banco de Inglaterra. Se subastó incluso una cirugía plástica, ya fuera para el subastador o para ponerle sabor a su esposa. Así eran los términos que se utilizaban. Dice Boris Johnson, que no fue a la comida, dice que no estaba al tanto tampoco de la subasta, y dijo que el secretario de Exterior, esto fue un comunicado oficial de parte de la Cancillería, no apoya el evento y no tenía idea de la inclusión de un almuerzo con él en ninguna subasta. Esto se publicó ayer por parte del Financial Times y, bueno, inmediatamente se anunció la disolución de The President's Club, este club que realiza año a año esta fiesta de recaudación de fondos. Dice que los fideicomisarios han decidido que The President's Club no albergará más eventos de recaudación de fondos. Ellos han juntado alrededor de unos 30 millones de dólares desde su creación, y docenas de fundaciones las reparten, estas platas las reparten entre distintas fundaciones, y son docenas las que han recibido esta ayuda. Bueno, no va más entonces esta comida, y en buena hora. Bueno, nos tenemos que ir, ya viene Carta Notable, estamos haciendo una revisión de las mejores cartas de la temporada, por supuesto con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, El delirio de Dalí. Luego, Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Camilo Férez. 20:30 horas, edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Y nos juntamos mañana, sí, pues eso es. Aquí en Duna, en Duna.cl, que nos acompaña durante todo el día y toda la noche en el lugar donde ustedes estén. ¡Chao!